Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante. ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Y tú estás del otro lado. ¿O en el otro lado estoy yo? Una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Buenas noches, estamos transmitiendo aquí desde Radio Claves del Sur, el programa Vuelvo al Sur, desde Cerro Playa Ancha, Valparaíso, para Vicente López y todo Chile. Bueno, antes de todo, vamos a dar las explicaciones del caso. En el programa anterior no lo pudimos transmitir porque un camión arrasó con el cable de internet de la radio en Buenos Aires, y al mismo tiempo se cortó durante un lapso más o menos largo en la luz acá en Valparaíso. De no creerlo, como puse en el Facebook y en el Twitter. Y bueno, la idea de hacer este un programa sobre Sergio Ortega, un compositor chileno que ya falleció, pero de dilatada trayectoria y muy conocido. Ya van a ver de quién se trata. Y bueno, eso, y hacer el programa y conversar de distintos temas con Gonzalo, como siempre. Buenas noches, Gonzalo.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bueno, entonces, hagamos una cosa. Pongamos dos canciones de Sergio Ortega, las más conocidas, para que la gente se vaya enterando de quién es, o recordándolo. Y luego vamos a hablar un poco de su trayectoria y de lo que hizo tanto en música popular como en música docta.
Perfecto.
Estamos.
Aquí va la unidad popular, campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuestro cantar, es ardiente de nuestra bandera. La mujer ya se ha unido al clamor, la unidad popular vencedora será tumba del yanqui opresor. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos. Al poder, con la fuerza que surge del pueblo, una patria mejor hay que hacer, a golpear todos juntos y unidos, al poder, al poder, al poder, sin la justa victoria de Allende, la derecha quisiera ignorar, todo el pueblo y valiente, como un hombre se levantará. venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder.
Hemos escuchado dos canciones de Sergio Ortega que son muy conocidas, especialmente la segunda. La segunda canción de Ortega realmente se canta en todo el mundo, ¿eh? Como la vamos a ver también después, a propósito de una interpretación ucraniana, pero se ha cantado en todos los procesos, qué sé yo, revolucionarios y democráticos del mundo, en Nicaragua, en Salvador, en Rusia, en Alemania, en Europa en general, en todas partes. Es como, por así decirlo, la música, creo yo, la canción de exportación chilena más importante, más conocida, ¿eh? Bueno, Sergio Ortega es un compositor chileno que realmente yo le comentaba a Gonzalo que estoy sorprendido, porque yo lo conocía, por supuesto, sobre todo por su música folclórica y popular, pero cuando tuve que investigar y tuvimos los dos que irnos metiendo un poco en la producción de Ortega, quedamos sorprendidos, y personalmente yo quedé impactado porque es de una diversidad y de una amplitud enorme. Aquí hay un sitio que es musicapopular.cl donde hace una referencia más o menos a Ortega. Dice, los hitos contemporáneos se recuerdan muchas veces a través de las canciones. Y en Chile, la llegada al poder de la Unidad Popular, que con Salvador Allende, tuvo dos grandes himnos, que son los que escuchamos, reconocibles popularmente hasta hoy. Y como dije yo, no solo en nuestro país, El Venceremos y El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que son ciertamente las canciones más famosas, las dos creaciones más famosas de Ortega. Ortega, Sergio Ortega, un músico nortino, pero que también se ocupó en obras para el mundo docto, como vamos a ver, teatral, cinematográfico, y que se asoció en proyectos creativos con los grandes nombres de la nueva canción chilena, en su tiempo Quilapayún, Intillimani. Y también trabajó, como lo vamos a escuchar en una entrevista que se le hace, junto a Pablo Neruda, y da la forma a una especie de cantata, Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, que luego sería una ópera propiamente tal. Por desgracia yo no encontré material específico, o sea, que pudiera yo realmente saber exactamente qué era la cantata u ópera que Ortega realmente hizo, porque hay una cantidad enorme de interpretaciones de la ópera Joaquín Murieta, en ruso, en alemán, etcétera, y a mí no me quedó claro si era la de Ortega específicamente, sí que no me atrevía a meterla, pero por lo menos está el tema de la entrevista. Y bueno, lo conversábamos con Gonzalo y con esto empezamos a conversar también ahora, que la biografía de Sergio Ortega se cruzó muchas veces con la de Luis Atbis, que es el creador de la cantata Santa María, y también del canto para una semilla, que es la cantata de los derechos humanos. Y también, por supuesto, con Gustavo Becerra, del cual fue alumno. Fundamentalmente Ortega está considerado un músico popular y docto, y que cruza entre ambos campos, y que, tenemos que decirlo, no fue muy comprendido por sus contemporáneos, porque para los doctos era siempre un músico popular, y para los populares siempre fue un músico docto o que pretendía introducir elementos de la ópera, etcétera, y de la música clásica, digamos. Bueno, eso como para empezar.
Sí, bueno, hay que decir que él, como tanto como Luis Atwood, y eran músicos, o sea, estudiaron en la Universidad de Chile, estudiaron música, ¿ya? Entonces, de ahí la capacidad también de qué sé yo, de música docta que tuvo un nombre, o sea, comparado con Víctor Jara, por ejemplo, que la otra vez, como tú decías en el programa anterior, no me quedó muy claro si él leía o no leía música, porque la Violeta Parra no sabía transcribir sus canciones. Entonces, hay una diferencia, que hubo una generación, como siempre la universidad, los institutos musicales, las universidades reciben gente, pero en esa época recibían gente, pero que esa gente de alguna manera se vio en la disyuntiva, ¿ya?, de estar en su época también, ¿ya? Entonces a Sergio Ortega le pasa eso en alguna de sus entrevistas, habla de que él no se sentía bien estando en la aula y había una hora popular lo que estaba pasando afuera. Entonces eso, ellos se vieron envueltos, no pudieron evitarlo, o sea, esa ola era demasiado grande como para poder evitarlo. Y cuando digo ello, me refiero también a Luis Atwis, que también eran compañeros en la universidad, y ambos se influenciados también por Becerra, que también era un maestro un poco mayor que ellos, ¿ya? Y incluso él estaba vivo cuando murió su discípulo, que él, Becerra, digamos. Pero Becerra también estuvo metido en la música de folclórica también y latinoamericana, digamos. O sea, eso es una cosa que se traspasó de maestro a discípulo, pero de su época adentro de la aula de la universidad también. Entonces eso es curioso porque y hay otro, Becerra, por ejemplo, creo que terminó en Alemania después del golpe y se quedó en Alemania y también hizo ópera, ¿ya? Y es curioso esta aporte de la gente que se quedó afuera en la música docta europea, ¿ya? Entonces eso es súper interesante. También hay otro compañero de generación de ellos, que es Cirilo Vila, que también hizo música docta, y también hizo música para Quilapayún, por ejemplo. Hizo también se metió con Piazzolla y también se metió con Víctor Jara, digamos. Ahora uno piensa, por ejemplo, la suerte de grupos como Inti Illimani y Quilapayún, tener músico, ¿ya?, que venía de una preparación musical fantástica como era la Universidad de Chile en esa época, con maestros increíbles, y que estuvieran haciéndole música para ellos.
Claro, lo que pasa es que ahí hay una cuestión que es fundamental y que tiene que ver con el rol de la Universidad de Chile, que no lo hemos dicho, ¿eh?, pero también si uno ve la historia de Víctor Jara, él realmente tiene grandes oportunidades y salta, diríamos, a la creación más potente a partir de Litucho, que es el teatro de la Universidad de Chile. Y esto yo no lo he leído tanto en los libros, lo he conversado con mi suegra Florentina Daza, cantante de ópera, cantante lírica, que ella estudió en la Universidad de Chile, venía de San Rosendo, ya creo que lo he dicho en algunos otros programas, pero no este, y llega, llega justamente a la U, y ahí conoce a toda esta gente también, ¿eh? Y ella, ahora, yo creo también, de alguna u otra manera, que el mundo campesino chileno, con esta apertura de la universidad a las masas populares, logra meterse, y eso significa que los músicos que son músicos de ciudad y que probablemente vienen de la clase media o del proletariado, de la clase obrera, también se encuentran con ellos, ¿eh? Y eso les genera también una cierta interés por meterse en la música popular. O sea, el tipo que está haciendo música docta o música clásica, como se le quiera llamar, en el conservatorio, empieza a mirar a sus compañeros también, que no son los compañeros del conservatorio, sino que son los compañeros de la universidad, que están estudiando teatro o están estudiando canto lírico. Y se juntan. Es una generación que se junta. Mi suegra era un poco mayor, pero no mucho más, 5 o 6 años. Entonces, eso también genera la universidad, que hay un libro fantástico de Amster, sobre el diseñador Amster, que habla de eso, que la Universidad de Chile era el gran espacio pluricultural, donde llegaba el campesino, el hijo del obrero, pero también el hijo del profesional, llegaba gente del sur, del centro, del norte, Ortega de Antofagasta, ¿eh? Y se encuentra con Víctor Jara, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, que era del centro sur y que había estado en Lonquén. La Violeta Parra también viene del centro sur, aunque la Violeta no va a la universidad, ella canta en los patios de la universidad. Tengo ahí una anécdota de mi papá y de un tío que le iban a escuchar, por ejemplo, a los patios de la universidad, y la gente la miraba bastante menos, o sea, como una gitana que cantaba en los patios ahí, tenía sus joyas, sus cosas, y Nicanor Parra, su hermano, que es su papá, la obliga a estudiar. Y ella no quiere estudiar. Finalmente se pone de acuerdo con el tío, no con, me parece que con Roberto Parra. Y engañan a Nicanor, ¿eh? Me estoy yendo por otro lado, pero engañan a Nicanor y le empiezan a cantar igual. En algunas peñas, en patios de universidad, en algunos locales nocturnos. Y también en la radio con la hermana de Violeta. Pero no le dicen a Nicanor. Hasta que Nicanor se da cuenta y, bueno, cede. ¿Eh? Y permite que Violeta siga cantando y no estudiando.
Oye, una consulta. Es el lema este de que escuchamos en el pueblo unido jamás será vencido. Que tú nombras a Nicanor. Ese dicho que dice Nicanor, la derecha... ¿Cómo es?
La izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas.
¿Eso tú crees que viene después de esta canción?
No, claro, sí, pues. Yeah. Claro, Nicanor Parra hace ahí un chiste de eso, yeah, diríamos, ¿eh? Yeah. Frente a lo que ha pasado ahora, diríamos que todo se diluye, fantasmático, aunque sé yo cómo se diría, una palabra menos complicada, total light, ¿eh? Entonces Parra se ríe de eso, ¿eh? Dice, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas, porque ya no hay una diferenciación tan grande, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención el tema del pueblo unido. Siempre me ha llamado la atención, y te lo comentaba, esta interrelación que hace Ortega entre lo, lo masivo, en el buscar esta utopía mayor, el rojo amanecer, el pueblo que se levanta como un solo hombre, de acero batallón, y por otro lado se refiere siempre a la vida que vendrá, la conquista de nuestra felicidad. O sea, hace una relación dialéctica ahí entre lo subjetivo y lo objetivo, lo mayor. Eso me parece que es una genialidad tremenda, porque si uno escuchara todo el rato el pueblo, el rojo amanecer, el batallón, y no escuchara la felicidad que uno puede conquistar o la vida nueva que uno puede conquistar como persona, como familia, qué sé yo, como pareja, no le llamaría mayormente la atención la canción, ¿eh? O sea, eso es una capacidad enorme de Ortega de ir a también de conquistar el corazón de las personas individualmente hablando, digamos, y no quedarse solamente en esta cosa media de propaganda, a diferencia del Venceremos.
Sí. Claro, bueno, pero ahí tú veis, el individuo todavía estaba vivo, a diferencia ahora que se transformó en el individualismo, digamos, ¿no? Entonces hay una diferencia entre esa universidad abierta que tú decías y la universidad cerrada de ahora, digamos, ¿no? Del aula cerrada en por ejemplo, yo me acuerdo cuando más, un poco más joven, teníamos un taller de pintura y al lado un taller de teatro y no nos pescaban. El taller de teatro no pescaba a los pintores, ¿ya? En esa época no, había la universidad era abierta, las aulas eran abiertas y a ti te dan ganas de ir a ver qué es lo que estaban haciendo en teatro, qué sé yo. Eso era el individuo. ¿Ya? Y este rojo amanecer y incorporar a la gente, ¿ya? Es parte del individuo que todavía tiene alma. El individualismo es, en ese aspecto trata la eliminación del alma, ¿ya? Y este himno, ahora yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué artista haría un himno así? ¿Para qué presidente? ¿Para qué campaña? ¿Te fijas? Lo matan. O sea, digamos, no se... Lo que pasó con Zurita, cuando le escribió un poema, por ejemplo, a Galago, fue,
sí.
¿Ya? Y se le tiró todo el mundo encima, ¿ya? Y ese poema no decía ni la tercera parte de lo que dicen estas canciones.
Claro, es como, claro, estaría como fuera de foco, ¿eh? Absolutamente fuera de foco.
Sería un vendido, le dirían, ¿no? Sería un vendido, ¿no? Ahora, eso, ¿ya? Pero en esa época el individuo no se vendía, ¿ya? Porque tenía sueño. Ahora, como somos individualistas, el individualismo, digamos, ese es el que se vende. Hay un cambio de época.
Claro, hay un cambio evidente de época. Ahora, el Venceremos, un breve comentario sobre el Venceremos. Este Venceremos que escuchamos es el Venceremos original, porque después fue cambiando, sobre todo bajo la dictadura. Pero este es el original, que es una canción de propaganda, digamos, una canción de llamar a votar por Allende, porque todavía esa no eran las elecciones. Ahí dice, en septiembre con Allende a ganar o a vencer. Entonces, ahí, ahora, tú tenés toda la razón, esta gran diferencia entre procesos de individuación y el individualismo. O sea, esto lo dice, por ejemplo, un político chileno que murió, Radomiro Tomic, que era un muy buen profesor, además. Yo lo tuve como profesor, pero no siempre, o sea, él iba a dar charlas, ¿sí? Y fui a un seminario, una especie de charla con él. Y yo lo escuché, me impactó mucho, un tipo con una gran oratoria, ¿no?
Cuando que fue derrotado por Allende en esa elección, justo.
Claro, sí, fue derrotado por Allende en esa elección. Y no era muy distinto, ¿no? No. Pero ahí tengo un discurso de él que, si uno lo lee ahora, nadie cree. De hecho, se lo leí a una amiga mía, que es una mujer ya mayor, de falangista, diríamos, demócrata cristiana. Y ella no creía que era Tomic, ella creyó que era Allende. No era muy distinto, pero él hablaba de eso, de la diferencia entre la persona y el individuo, una cosa así, ¿no? O sea, el individuo o el individualista, usaba otros términos, pero apuntaba a lo mismo tuyo, y la persona que en realidad se genera como individuo, pero vive en la comunidad, está inserto en la comunidad, está pensando
siempre. Pero que sabe lo que pasa, que el individuo es lo que no se puede dividir de una comunidad, o sea, el individuo. Lo significa eso, que lo que no se puede dividir. Por lo tanto, es la última parte de la sociedad, pero asociado a la sociedad. El individuo no está lejos de la sociedad. El individualismo hace el cambio.
Claro, y para no alargarnos, pero un ejemplo simple. Hoy día, un hombre joven, una mujer joven que estudia medicina. ¿Por qué estudia medicina? Porque Y con esto no estoy atacando a los médicos, digamos, o a los estudiantes de medicina, estoy dando un ejemplo. Porque es una carrera que le va a dar buenos dividendos. Y esa mujer o ese hombre se va a ir a una clínica privada rápidamente. Hoy día estamos llenos de médicos extranjeros, ecuatorianos, colombianos, etcétera, en los consultorios. No porque no se necesiten médicos en los consultorios, sino que porque los médicos chilenos no quieren ir. Prefieren ejercer su profesión en lugares donde tengan más plata. En los años 70, por ejemplo, 60 anteriores, un médico no tenía otra posibilidad, no había en clínicas privadas, pero también existía una gran red pública, estudiaba y salía a los 7 años y se iba al sur como general de zona. Y ahí estaba 10 años, 5 años, hasta que le salía la beca para especialización, volvía a Santiago, por ejemplo, había estado en el sur o en el norte, y después generalmente ese médico volvía al sur de nuevo. Hay un ejemplo muy claro, o sea, ese médico que trabajaba en general de zona se hacía muy querido en la comunidad, entre otras cosas porque la comunidad, por ejemplo, lo llamaba en la noche por un problema, la casa. El médico iba y no cobraba. Le decía, pero doctor, ¿por qué usted no me cobra? No, porque yo soy un médico público, a mí me paga el Estado, me paga el hospital, y yo no necesito cobrarle a usted. Bueno, eso hoy día es absolutamente increíble, o sea, no va a pasar nunca. Hoy día que te vengan a ver a la casa ya es una cosa extrañísima. Y bueno, y ese es el modelo que tenemos hoy día, y a diferencia del que teníamos ayer. Sí, es así de simple.
Oye, pero en ese de ayer está esta, en este caso de Sergio Ortega, esta cosa de para dónde tirar, digamos, ¿no? De musicalmente, ¿no? Porque bueno, él se encontró con una época, con unos grupos donde podían su música podía ser tocada, digamos, ¿no? Y escuchada masivamente. Pero por ejemplo, después del golpe, él se va a Francia, ¿cierto? Y creo que ahí tenemos una música para escuchar de que ya tiene otra cosa totalmente distinta y que de alguna manera también es la cosa que el público no quiso escuchar de él.
Bueno, escuchemos entonces música de Ortega, Docta. Uh-huh. Son dos óperas, o arias diríamos, extractos de ópera, una que está en alemán. Nosotros creemos que alemán, pues si nos está escuchando, por ejemplo, Jorge Culón, que nos sigue por Twitter, que nos diga si es alemán o ruso, etcétera. Y hay otra sí que es en francés, que fue del año 92. Me parece que la de alemán ya es de la década de los finales del 70, o sea, comienzos del 80. Una se llama, me parece que, bueno, demos el nombre después de que la pongamos, porque ahora tengo que buscarla. Yeah. Después de escuchar estas dos piezas de música, vamos a hacer una presentación breve de lo que escuchamos. Lo primero se llama Nada para Pinochet. Ya lo tuvimos que nombrar en este programa, ¿eh? Yo no quería, pero bueno. Y es un disco, es de un disco que se llama Venceremos y está hecho por Sergio Ortega y el Taller Recabarren. Son 10 temas, del cual elegimos el número 10. El Taller Recabarren nace de la necesidad de apoyar la lucha contra la dictadura, la lucha del pueblo chileno contra la dictadura. Y todas estas canciones, las de ellos que estaban en el exilio cuando Sergio Ortega estaba en Francia, llegaban mediante onda corta en diversas radios chilenas y extranjeras. Radio Moscú, aquí en Chile se escuchaba mucho, Radio Berlín Internacional, Radio Praga, Radio Habana, entre otros. El grupo, el Taller Recabarren, está compuesto por dos franceses, Daniel Boyenbal y Dominique Longuet, estuvo compuesto, y por cinco chilenos, Lucía Díaz, Mariana Venegas, Marcelo Coulon, que me imagino que será hermano de Jorge, Jaime Miquelles y Felipe Canales. Esto efectivamente fue grabado en el año 78, durante el octavo Festival de la Canción Política en Berlín. Y bueno, lo segundo que escuchamos es ya algo muy posterior que Sergio Ortega compuso en 1994. Yo no sé hablar francés en realidad, pero voy a pronunciar y si algún auditor después me puede corregir, mejor. Es parte de las Six Nouvelles Mélodies Vilmorinés, dice, Vilmorin, puede ser, para piano y soprano. Eso fue escrito en el año 94 y son textos de una compositora y poetisa francesa de inicios del siglo XX, Louise de Vilmorin. Y esta es una obra por encargo y se estrenó en el auditorio de la Escuela Nacional de Música de Pantin en el año 94. También, bueno, estos son seis piezas y elegimos la primera que era como la más melódica. Entonces comentábamos, mientras escuchábamos, que pues yo le comentaba a Gonzalo que en realidad me impacta mucho con la primera, bastante clásica, diríamos. Es como una especie de ópera que conocemos todos, pero la segunda, si bien es distinta, no es atonal, me recuerda mucho lo que hace Schoenberg y el Pierrot Luner, ¿eh? Schoenberg, un músico que crea 21 tonos y genera la música tonal. O sea, yo creo que ya Ortega, de alguna manera, fuera de la política más contingente y en el exilio, eso lo libera y va generando ya una música mucho más de una versatilidad mayor y más compleja y más profunda también desde el punto de vista puramente musical. Nosotros, como decía Gonzalo, no somos especialistas en música, pero más o menos ir mostrando que esta versatilidad y esta genialidad en el fondo de Sergio Ortega.
Sí, y también te das cuenta, sobre todo en la segunda canción, cómo él se fue, qué sé yo, aclimatando a la cosa europea, digamos, ¿no? Ocupando su, qué sé yo, su tradición, digamos, ¿no? Comparado con lo que habíamos escuchado antes. Y también, en las dos está el piano, ¿eh? Que eso es lo que él lo heredó de su formación de la Universidad de Chile. O sea, en eso él no cambia nada, digamos, ¿no? Pero sí, a mí me emocionó mucho, sobre todo la segunda canción, por la tristeza que hay en ella, ¿ya? Si es por una obra de encargo, una cosa que sea una obra de encargo, pero te encargo la tristeza que le puso él,
Sí,
¿ya?
sí.
Entonces, esa es la aclimatación también de aclimatización, de estar lejos de Chile también y de cómo cambió el mundo. Yo creo que hay una diferencia enorme entre esta canción y la que habíamos escuchado antes en los himnos. Y también me llama la atención porque, por ejemplo, la diferencia entre un músico como él y los Jaivas, por ejemplo, que también estaban en París seguramente en esa fecha más o menos, y los Jaivas no cambiaron nada. O sea, ellos siguieron, que siguió ocupando estos ritmos latinoamericanos. O sea, no vemos en los Jaivas la amplitud o esa versatilidad que dices tú como compositor de Ortega. Y a mí me gusta mucho cuando, no es una queja contra los Jaivas, porque me encantan, pero también me gusta mucho el artista que es versátil y que trata de expresar en su arte todo el abanico de su alma, digamos, ¿no? Desde lo más triste a lo más bello, ¿ya? Pienso que en esos cánones se mueve el arte, digamos, entre la belleza y la tristeza, ¿ya? La belleza de las canciones, por ejemplo, que escuchamos al principio de los himnos, de la belleza de lo que podría haber sido, ¿ya? Y en esta última, la tristeza de lo que nunca será, digamos. Entonces, ese es el abanico que se mueve el arte y que me gusta a mí de que los artistas, como vimos también en Cortázar en el otro programa, la versatilidad de mostrar todo lo que es el alma humana.
A mí una de las cuestiones que me llama mucho la atención y que tú por suerte lo nombraste, es que Raúl Ruiz cuando cuenta su historia del exilio, él tiene una película que se llama Diálogo de Exiliados, que justamente es...
Otro personaje que se fue a Francia.
Exacto. Y Ruiz dice, fíjate, que él llega a Francia y se propone inmediatamente no ser un chileno en París, sino que él... O sea, él no va a hacer cine chileno en París. Se lo propone fuertemente. Y lo que él quiere es hacer cine francés en Francia. ¿Eh? Y llega, y efectivamente, después de su película Diálogo de Exiliados, que se ríe permanentemente de este exilio, del exilio de la empanada, digamos, ya se mete directamente al cine francés, ¿no? Y es parte del paisaje francés. Yo creo que Ortega hace lo mismo. O sea, Ortega finalmente entiende que él va a desarrollarse y va a producir y va a aportar a la música cuando se mete en el medio francés y logra, diríamos, incidir fuertemente ahí. Y yo creo que los grandes músicos lo han hecho, ¿eh? Y los grandes artistas en general. Por ejemplo, los Inti Illimani también, o sea, terminan adoptando... mucha música de Italia y reinventando sus propias raíces a partir de también la música italiana que en los 80 nos llegó con ellos, qué sé yo, los discos que llegaban de Italia. Y por eso también, o sea, ya no es solamente una cuestión política, sino que son gente que se va metiendo en la cultura de los países en que viven. Bueno, ojalá podamos conversar. Una amiga que le mando un saludo acá, la Natalia Roa Vial, me mandó un mail con mucho interés y mucho cariño para que nos contactáramos con Pedro Vicuña, su marido. Él trabajó con Ruiz en muchas películas y bueno, ojalá lo tengamos luego para poder conversar con él a propósito de Raúl Ruiz también, ¿eh? Y ya públicamente estaba invitado Pedro por supuesto, a hablar de Ruiz y también a hablar de tus proyectos, etcétera. Traducciones, ha traducido a notables escritores griegos y entre otras cosas. Así que para que podamos conversar con él también de Raúl.
Oye, a propósito de tu nombre a Raúl Ruiz y esta forma de insertarse él en el París, es mucho más, porque las que escuchamos de Ortega sobre Pinochet todavía, también hay una cuestión, hay unas partes que se hablan en español, digamos, y entonces uno entiende lo que está diciendo la letra, ¿ya? Que todavía hay una cosa también con política, total,
Sí,
¿ya?
claro.
Totalmente política. A diferencia de Ruiz, que como tú decías, que él corta mucho más rápido ese cordón umbilical, como otra manera, otra opción de acercarse a Chile, pero a través de una cosa más interior, más, digamos, más ancestral, digamos. Y hay algo raro porque, por ejemplo, Ruiz es del sur, es chilote, ¿ya? Y ellos son nortinos, ¿ya? Y el paisaje del norte de Chile y el sur de Chile son distintos, ¿ya? Es mucho más aguerrido el del norte, ¿ya? O sea, por un lado estoy tirando una hipótesis de que los que nortinos que se fueron a Europa, ¿ya? Siguieron con la cosa guerrilla en forma mucho más frontal que un Raúl Ruiz, por ejemplo, que se fue por la cosa totalmente onírica y por otro lado muy chilena también, porque las películas que él hizo acá en Chile cuando vino reflejaron la idiosincrasia chilena, esa, no sé cómo se llama, de Amirilandia, como
No me acuerdo.
una que hizo para la televisión chilena.
Ah, sí.
Que fue increíblemente maravilloso cómo él, después de estar tanto tiempo afuera, nos puede leer mucho mejor, ¿ya? son dos formas de ver el Chile, uno a través del sur y otro a través del norte.
Y también, que a mí me parece fantástico, por eso que me gusta conversar contigo de verdad, porque tú siempre estás mirando las cosas, bueno, desde la creación de tu propio mundo, también como yo las miro del mío. Y bueno, yo te puedo dar algunos antecedentes que yo probablemente tú no conoces y que tienen que ver con la ideología. Ruiz era más bien socialista, ¿ya? Cercano al mundo socialista, y él siempre estuvo en contra del realismo socialista, esta cosa del arte soviético, ¿no es cierto?, y Europa Oriental en general. Incluso hizo una película que Percy Matas me dice por Facebook, que yo, a mí me encantó, y que era la película que no le gustaba a Ruiz, que es una película sobre antes de la Asunción de Allende, y una película que está en inglés, ¿eh? O sea, los gringos hablan en inglés y los chilenos hablan en castellano. Y una de las cosas que me llamó la atención de la película es que hay un personaje que es en el fondo del pueblo, que es una especie de Bob Dylan, pero chileno, ¿eh? Vestido como con poncho chileno, con ojotas, pero canta en inglés y aparece como un fantasma entre la escena, ¿eh? Bueno, ese fue un intento de Ruiz de romper con el realismo socialista y contar lo que estaba pasando en Chile desde otra perspectiva totalmente distinta. Ahora, Sergio Ortega era comunista, y fue comunista hasta que murió, en 2003. Y él, por supuesto, venía de otra tradición. O sea, la tradición del Partido Comunista Chileno de ese tiempo, y en general, bueno, hoy día menos, por supuesto, por la realidad política del mundo, pero que era estar muy acendrado, hablar muy desde el realismo socialista, ¿eh? Son dos vertientes totalmente distintas dentro de la izquierda cultural chilena, ¿eh? Entonces también eso, junto con lo que tú decís, marca mucho, ¿no? Ortega, a pesar, diríamos, de que ya con su versatilidad rompe con lo del comienzo, sigue teniendo esa impronta como más dura, ¿no? Y más monumental. Y lo que hace Ruiz es tratar de romper con la monumentalidad,
¿eh? Es sumergido. Él es sumergido. Oye, esta cosa también... Habría que, se me ocurre después de lo que hemos escuchado y lo que estamos hablando, de que también los comienzos fueron muy distintos, porque por ejemplo, en Ortega ya veíamos que a los 28 años, 29, ya estaba relacionándose con Neruda para hacer una obra musical con Neruda, ¿no? O sea, de muy joven partieron muy bien, digamos, porque estaban ancestrados en un movimiento, ya, estaban metidos en un movimiento donde la gente los podía entender, ¿no? Raúl Ruiz... parte de abajo, totalmente de abajo. O sea, los dos después se van a Francia, estos dos autores, digamos, ¿no? Pero el Raúl Ruiz, él se lo tuvo que, desde la soledad, fue llenando un espacio que había vacío en Chile, sobre todo en el cine, ¿ya? Y el cine en esos tiempos era, digamos, era mucho menos masivo que la música, o sea, hasta el día de hoy la música es lo más masivo, sobre todo el cine de Ruiz, que no es comercial. Entonces, es bonito eso de que, en el fondo, Raúl Ruiz se fue creciendo y murió gigante. Y Ortega, de alguna manera, para las nuevas generaciones, no, en su muerte no llamó tanto la atención, digamos, ¿no?
Ahora, bueno, no es por discutir, digamos, pero yo discrepo un poco porque... Primero, Ruiz ya trabajaba en Chile Films. O sea, yo creo que tiene que más que ver todo esto con el tipo de arte que se desarrolla. Ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, ya Ruiz había hecho Palomita Blanca, pero también había hecho otras cosas. La Baleta, que era un pequeño corto muy bueno. Y entre medio había hecho otro que no me acuerdo ahora, porque bueno, yo he visto casi todas las películas de Ruiz y había hecho dos o tres cosas. Claro, también es cierto de que en Chile Films, o también la política cultural de la Unidad Popular, no priorizaba ciertamente la cuestión más propagandística y más de impacto de masa. Eso es cierto. Entonces Ruiz, de alguna u otra manera, está más, no negado, en absoluto, pero sí tenía menos impacto que los cantantes o que la gente que hacía música. Pero Ruiz ya estaba en Chile Films y era ya un personaje en Chile Films bastante connotado. Ahí nos puede contar Rodrigo González, al cual yo le hice la edición literaria de su libro, que es La memoria de un cineasta. Él es cineasta, fue documentalista en Mozambique y trabajó muy joven y estuvo en contacto con Ruiz en Chile Films, porque él empezó su carrera de cineasta en Chile Films. Rodrigo está invitado también para que conversemos los tres y nos cuente también un poco de la historia de Raúl Ruiz. Entonces, en ese sentido, yo creo que los dos empezaron muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí hay una cuestión fundamental y que no pasa hoy día, que a uno le da un poco de pena. Y es que los viejos o los consagrados valoraban mucho a la juventud y eran muy abiertos. Todo lo contrario de lo que se piensa, que eran unas vacas sagradas, no eran vacas sagradas. Yo tengo una anécdota. Por ejemplo, Neruda iba mucho al sur porque Neruda, bueno, era de Parrala, a propósito de que no me acordaba. Pero Neruda iba mucho al sur, y aquí hay una historia muy interesante, porque ya que nos alargamos un poco en esto, yo he sido invitado muchas veces a la fiesta de los abrazos del Partido Comunista en enero, que se hace para recitar mi poesía, y cuando iba los primeros años hacía concursos, y regalaba libros. Entonces le pregunté a la gente ahí, obreros, compañeros, gente de todos los lugares, profesionales, qué sé yo, pobladores, que escuchaban mi poesía y la de otros, ¿dónde había empezado Neruda a escribir Residencia en la Tierra? Y todo el mundo me dijo Rangún. Bueno, y Neruda empezó a escribir Residencia en la Tierra en Puerto Saavedra. Fue una cuestión muy simple. Él no tenía plata y un amigo, profesor, que era el hermano de su musa, bueno, se me olvidó el nombre ahora, pero ya me voy a acordar, le dijo: bueno, como tú estás tan mal económicamente, acompáñame al sur porque yo me van a pagar un suplemento a mi salario, y yo ese suplemento te lo paso a ti. Entonces Neruda iba mucho a Puerto Saavedra a escribir su Residencia en la Tierra. Toda la Residencia 1 se escribió en el sur, y ahí conoció a mi suegro, a Pedro Fuentes, que en ese tiempo firmaba Pedro Riquelme. Y junto con Juvencio Valle iban al sur y se preocuparon de ir a visitar a todos los poetas jóvenes de esos lugares que son, hasta el día de hoy, son lugares pequeños y desolados.
Son lugares sumamente mapuches, totalmente. Ahí está Puerto Saavedra, qué sé yo, el lago...
Carahue.
El lago, ¿cómo se llama el lago?
Lago Budi.
El lago Budi, precioso.
Claro, yo mi luna de miel la pasé allá. ¿Y
había poetas mapuche en esto que buscaba Neruda en esa zona?
Bueno, no exactamente, pero se encontró con muchos poetas, 12 poetas del sur. Y él hizo el libro, Neruda, y lo firmó, y hizo el prólogo. Y entre ellos estaba Leono Cocteau, que murió hace muy poco, estaba... mi suegro Pedro Riquelme en ese tiempo, Pedro Fuentes, estaba Jorge Tellier. Jorge Tellier, cuando Neruda va a Temuco de vuelta, lo recibe, y Tellier era bastante menor que Neruda. Entonces, y aquí lo vamos a escuchar en la entrevista a Sergio Ortega, que él habla cómo Neruda es capaz de escuchar, de ponerse en el lugar del músico, trata de imponer algunas cosas o dar algunas ideas, pero que llegó un momento en que Neruda se abre completamente a esta especialidad de Ortega, que tenía 28 años. Neruda murió el año 73, estoy seguro que lo mataron, el 73, murió a qué edad, tenía 70 y tantos años. O sea, cuando hizo la ópera de Joaquín Murieta, que fue el año 69, me parece, tiene que haber tenido 70 años o 68 años, y estaba conversando con un tipo que tenía 28 y lo escuchaba. Y esa es una de las cosas que a mí me parece increíble que hoy día no pase, que gente, y que no pase al revés también. O sea, ni los viejos te escuchan mucho y los jóvenes tampoco. Yo, que estoy en la mitad de la vida, escribo cosas de repente del producto de mi experiencia, y que una experiencia bien concreta, diríamos, y la gente cree que yo estoy dando opiniones así al vuelo, y no saben de dónde provengo y quién soy yo. ¿Y cuánta gente, por así decirlo, tengo en mi espalda? ¿Y quién me enseñó a mí? Y nadie tampoco se preocupa mucho de eso. ¿Listo? Es como que yo nací de generación espontánea. Y con los viejos ya casi no hay relaciones. Han muerto muchos de ellos. Yo hablo desde la poesía, qué sé yo, Gonzalo Rojas, Parra no le gusta recibir mucha gente en su casa. Está más bien aburrido, diríamos, de recibir tanta gente. No hay interacción. Lin murió. Sí. Neruda, ¿para qué sí. hablar?
Pero Parra está en todos sus derechos, tiene como 90 y tanto. Oye, pero
por no, ejemplo, Parra está en su derecho, sí, pero sí. Lo que digo es que antes se generaba un espacio sí. natural de diálogo.
Sí, no, y piensa tú que este diálogo que vamos a escuchar, esta grabación, es de Joaquín Murieta, un bandido de la época del oro en California. O sea, el poeta no está hablando de sí mismo y se encuentra con este músico joven para hablar sobre un tercero, ¿ya? De la historia de Chile. Y ahí te habla también de una forma antigua de hacer patria a través del arte.
Sabéis, Gonzalo, no vamos a poder escuchar el diálogo porque por una cuestión de tiempo el programa, tú ya adelantaste algo, así que despidámonos y escuchamos entonces dos canciones de Sergio Ortega, una de la fragua de los años 70, que mezcla lo popular y lo docto, de alguna manera, y terminamos con una versión ucraniana del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que se mostró, diríamos, en el Festival de Eurovisión.
Ya, pues fantástico, escuchemos eso, más música, terminamos con Sergio Ortega.
Bueno, nos vemos, buenas noches.
Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати.
Фальсифікація!
Ні!
Махінація!
Ні!
Поняття!
Ні!
Ні, брехні! Ющенко!
Да!
Ющенко!
Да!
Фальсифікація,
ні.
Махінація,
ні.
Поняття,
ні.
Ні, брехні. Ющенко,
да.
Ющенко,
да.
Це наш президент.
Да, да. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато.
Зараз чи ніколи,
годі чекати.
Разом нас багато,
нас...